Bueno, el 3 de mayo es una fecha considerada el aniversario oficial de la fundación de Bariloche. Es una fecha interesante para pensar críticamente lo que es la ciudad, no solo lo que es la historia de la ciudad, sino también lo que somos como ciudad en el presente, y también pensar que las fechas no son algo dado ni son algo inocente, sino que están acompañadas por discursos y relatos que se construyen en un momento determinado. Por ahí mucha gente no sabe, o por ahí la gente mayor se acuerda, que el 3 de mayo no fue siempre la fecha en que se conmemoró el aniversario de Bariloche. Eso fue a partir de los años 60 recién, en el año 68, en un congreso de historia de Río Negro, donde participaron funcionarios, militares, plena dictadura de Onganía, de la autodenominada Revolución Argentina, se estableció como fecha oficial el 3 de mayo. Pero ¿por qué el 3 de mayo? ¿Por qué se revaloriza lo que fue en ese momento, se revalorizó lo que fue el decreto de Julio Argentino Roca del 3 de mayo de 1902, que autorizaba la creación de colonias agrícolas pastoriles en lo que hoy es Bariloche, como así también en Villa La Angostura, Brazo Rincón, entre otros parajes del momento? Uh-huh. ¿Pero por qué se dio ese cambio de fecha? Porque se dieron cuenta que hasta ese momento el que era considerado fundador de Bariloche era un chileno. Y en una época, como era la época del longaniato, de exacerbación de sentimientos nacionalistas y de xenofobia, ¿cómo podía ser el fundador un chileno? La fecha anterior es el 2 de febrero, era el 2 de febrero, que es considerada la fecha en que llegó a la zona del Nahuel Huapi Carlos Widerhall Tihuonca, que él era un comerciante chileno de origen alemán, que llegó a lo que hoy es Bariloche aproximadamente en el año 1895. Widerhall instaló el primer almacén de ramos generales, que se llamó La Alemana. Posteriormente le cambió el nombre a San Carlos, que muy probablemente el nombre de San Carlos de Bariloche venga de la referencia de lo que fue su almacén de ramos generales. Pero bueno, esta idea de Widerhall como el primer poblador, por supuesto que no tiene mucho sentido, porque si instaló un almacén de ramos generales, con alguien tenía que comerciar, alguien tenía que comprarle sus productos, alguien le tenía que vender. Se trata de un relato que lo que hace en realidad es invisibilizar a los verdaderos primeros pobladores de la zona, que son, por supuesto, los pueblos originarios.
Desde esa mirada, desde esa perspectiva, ¿considerás, Luciano, que merece ser festejado esa fecha impuesta como aniversario de Bariloche?
A nivel comunitario, me parece que no veo mal, quizás, como momento de unión, el desfile, el festejo. La memoria también se construye con sus contradicciones, ¿no? Sí. Pero me parece importante que se pueda pensar críticamente estas fechas y justamente la arbitrariedad con la que se las instala en un momento determinado. Como te digo, se consideraba que la fundación de Bariloche era por este migrante chileno de origen alemán, negando, invisibilizando a las poblaciones originarias, que hay, por ejemplo, yacimientos arqueológicos que hablan de un poblamiento de 10.000 años en la zona. O sea, evidentemente Widerhall no pudo ser el primer poblador, sino que esto se inserta dentro del discurso que acompañó la mal llamada campaña del desierto o la conquista militar de la Patagonia, donde se creó esta idea de la Patagonia como un territorio deshabitado, inhóspito, que podía ser ocupado, a la vez que se creó esta idea de que las comunidades originarias eran extranjeras. De ahí viene también este discurso que dura hasta el día de hoy del mapuche como chileno, en esa época susceptible, que podía ser eliminado, exterminado, expulsado. Y como contrapartida, lo que dejó la campaña a través de los decretos de tierras fue el fomento a que vinieran migrantes europeos, ¿no? alemanes, austríacos, suizos, etcétera, y ahí es donde se inserta, digamos, esta idea original de Widerhall como el primer poblador, que esto dura hasta el día de hoy. Después, como te digo, se cambió por el 3 de mayo, también en una época de, justamente, no podía ser Widerhall un chileno el fundador, sino que se retomó lo que había sido el decreto de Roca y todo el nacionalismo y la campaña en plena época de dictadura durante los años 60.
Uh-huh. Luciano, ¿y quién es? Bueno, mencionaste al comerciante que instaló acá la gran alemana, ¿dijiste la Alemania? No.
La alemana, el almacén.
La alemana, digo, pero según el relato oficial, la historia oficial, ¿quiénes fueron los protagonistas y quiénes eran lesotres en ese relato oficial?
Bueno, en ese relato oficial, los protagonistas, se habla de Bariloche como que la fundaron europeos, ¿no? Como te decía, las leyes de tierras desde muy temprano, los repartos de tierras en la Patagonia y también en la región del Nahuel Huapi, habilitaron y fomentaron el poblamiento por parte de migrantes europeos. Por supuesto que hubo migrantes europeos muy emprendedores y toda la cuestión, pero, como decíamos, esto invisibiliza en gran medida a las poblaciones originarias, que sus comunidades fueron desestructuradas cultural y políticamente, y eso acompañado también con un discurso que dura hasta el día de hoy de el mapuche, por ejemplo, como el bandido, el alcohólico, etcétera, uh-huh, que son discursos que han calado tan profundo en esta sociedad que incluso hoy en día mayoría de población barilochense con ascendencia originaria u originaria se desconoce como tal. Esto un poco por lo que te decía al principio de cómo los discursos también como construyen...
se hacen carne en la sociedad.
Claro, exactamente. Hasta llegar a convertirse en una especie de sentido común, donde, bueno, esto se genera más en una ciudad actual como Bariloche, tan compleja, tan heterogénea, con tanta segregación, fragmentación social y espacial. Esto caló profundo. Por supuesto que las poblaciones originarias no desaparecieron, que es lo que se enseña, digamos, se enseñó durante mucho tiempo en las escuelas, las poblaciones como algo del pasado, como algo que ya no existe, cuando en realidad, como te digo, las comunidades fueron desarticuladas, muchos tuvieron que, ni hablar los que fueron enviados como esclavos, por ejemplo, a la isla Martín García y vendidos a familias acaudaladas en Buenos Aires, muchos otros se quedaron en las márgenes de la ciudad o migraron a lo que es la línea sur rionegrina, por ejemplo, o permanecieron ofreciéndose como mano de obra asalariada. Los grandes invisibilizados de lo que es la historia de la ciudad, que esto que decíamos, Widerhall, en realidad lo que hizo fue continuar con las prácticas, los circuitos económicos, agrícolas, ganaderos, que ya venían realizando las poblaciones desde hace siglos a ambos lados de la cordillera, en una época que, por supuesto, no estaba todavía definido el límite de los países, pero había cambios muy fluidos, económicos, culturales, acuerdos políticos, lazos de parentesco a ambos lados de la cordillera, y esos circuitos comerciales continuaron dando la matriz económica a lo que hoy es Bariloche, que en esa época era la colonia agrícola del Nahuel Huapi, hasta bien entrado el siglo XX. Recién en los años 30 es que a través de parques nacionales se empieza el desarrollo de Bariloche como ciudad turística.
Uh-huh. Y a construir como esa mirada de, bueno, la mirada de la suizo-argentina, ¿no? También una construcción del relato oficial.
Sí, por supuesto, ya desde los años 30 con este desarrollo del turismo, que también tenía que ver con un interés del gobierno nacional, dar sus instituciones en la zona, recordando esto de que todavía había un gran intercambio con el país trascendido, con Chile, en este interés del gobierno de instalarse en la zona, de consolidar sus instituciones, es que, bueno, llega a Parques Nacionales, se desarrolla el proyecto de turismo para Bariloche, que era un turismo de élite. Recién en los años posteriores, con el peronismo, se dio lugar a un turismo más de carácter social para los trabajadores, pero en un principio era un turismo de élite y se llevaron adelante las grandes obras de infraestructura de la mano de Ezequiel Bustillo, de Alejandro Bustillo, las que vemos hoy en día, la Catedral, el Hotel Shao Shao, el Centro Cívico. Y, bueno, el relato de la Suiza argentina, más allá de la cuestión arquitectónica, del parecido con Suiza, también remite a la idea de una ciudad sin conflictos, sin contradicciones. En los años 80 se dio lugar a otra imagen, que es la idea de la ciudad de las dos caras, que también es una mirada muy simplista, que lo que hace es un poco invisibilizar una de las caras, pero además invisibilizar la complejidad y la heterogeneidad que hay en Bariloche, una ciudad tan fragmentada como te decía recién. Más bien podríamos hablar de una ciudad de múltiples caras. Hablar nada más que de dos caras es, como te digo, una visión muy simplista y que deja fuera una gran variedad de situaciones, como cuando se dice, por ejemplo, que los kilómetros vive gente de clase media o acomodada. Eso es una mirada muy simplista que queda fuera de esa idea de Bariloche, ciudad de dos caras. Y ahí, por ejemplo, bueno, dejamos fuera situaciones de barrios muy marginados, de tomas de tierra, etcétera.
Uh-huh. Luciano, la última, en el ámbito académico, ¿se ha saldado, digo, este debate, el debate respecto, si es que existió un debate, ¿no? Digo, al escucharte y compartir esta mirada crítica o esta lectura crítica de la historia, a veces todavía en el sentido común dominante impera el relato oficial, ¿no? La Suiza argentina, las dos caras, bueno, los pioneros. En el ámbito académico, ¿ya se ha saldado el debate respecto a considerar que Bariloche se constituyó o que la sociedad en la que vivimos se constituyó sobre la base de un genocidio? Digo, ¿en el ámbito académico eso está saldado o todavía hay resistencia en ese sentido?
La verdad que son debates muy recientes. Diría que recién, hasta los años 90, todavía era predominante esta historia oficial, como te digo, de Carlos Wiederhol, de Bustillo, etcétera. Y recién en las últimas décadas, la academia, por ejemplo, estudios de un gran historiador local como es Daniel Fuentes, por ejemplo, que problematiza todas estas cuestiones de las varias fundaciones de Bariloche, o los estudios de, por ejemplo, Laura Méndez, han puesto un poco más en cuestión y a nivel académico podríamos decir que hay cada vez más estudios que problematizan estas cuestiones y que ya van dejando de lado lo que es este discurso de la historia oficial, que sin embargo sigue siendo el que es más reproducido en los medios de comunicación o a nivel de los discursos gubernamentales. Incluso es todo un tema, por ejemplo, hablando con docentes, encontrar materiales para dar en los colegios que escapen a ese discurso oficial y que permitan problematizarlo en las aulas con los chicos.
Uh-huh. E incluso también es el debate sobre ese discurso de las dos caras de Bariloche también, ¿no? Que sigue muy latente en los discursos sociales todavía esa teoría.
Exactamente, sí, a nivel mediático digamos que todavía es la visión hegemónica. Claro. Falta todavía para, a nivel de la sociedad, poder empezar a cuestionarnos estas cosas y dejar de lado ya ese discurso oficial que, como te digo, son construcciones y como construcciones son hechas en un momento determinado, siguiendo determinados intereses también. Uh-huh.
Luciano, ha sido un gusto compartir el aire con vos, escucharte, bueno, y reflexionar a propósito de esta fecha, del 3 de mayo y el aniversario de Bariloche. Te mandamos desde acá un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes también y el gusto es todo mío.
Hasta la próxima, será.
Chao, chao.
Muchas gracias.